7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna, la cadena COPE desde Ferrol. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad, de este día en España, de este primer día de diciembre, que ya ha llegado diciembre. Lo contamos ahora mismo. De un vistazo y en un momento con Ángel Rubio.
Hay acuerdo ya entre el gobierno y las comunidades autónomas para aumentar una décima el objetivo de déficit para el año que viene, lo que les dará un balón de oxígeno de 4.000 millones de euros. Acaba de finalizar la reunión entre el ministro de Hacienda y los consejeros autonómicos. En ese Ministerio de Hacienda hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Javier García Estaba, Belén Miguel.
Fuentes presentes en esa reunión confirman a la cadena COPE que ya se ha votado la nueva senda fiscal para los próximos tres años y que, como decías, finalmente el objetivo de déficit para el 2017 será del 0,6%, una décima más de lo previsto en abril. Las mismas fuentes nos confirman también que las comunidades gobernadas por el PSOE se han abstenido, lo que confirmaría ese acuerdo entre el gobierno y los socialistas para sacar adelante el techo de gasto, el primer paso de los presupuestos. Se deja igual el déficit para los años 2018 y 2019, esto es 0,3% y 0 respectivamente.
Mientras Rajoy ha garantizado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que España cumplirá con los compromisos adquiridos con Bruselas, el presidente del gobierno le ha recibido en Moncloa. Además, es noticia de la tarde que el gobierno ha vuelto a tirar de la llamada hucha de las pensiones. Ha sacado 9.500 millones de euros para la paga extra de Navidad. Quedan ya menos de 16.000 millones. Por lo demás, este jueves nos deja la primera condena de la Audiencia Nacional por autoadoctrinamiento con finalidad terrorista. Se trata del ciudadano marroquí detenido ayer en San Sebastián, Patricia Rossetti.
Es la primera condena de estas características. 2 años y medio por un delito de autoadoctrinamiento con finalidad terrorista. Se trata del marroquí de 24 años detenido ayer en San Sebastián para cumplir esta condena. Colgaba en internet vídeos de carácter radical y violento para realizar la yihad a favor del Estado Islámico. 2 cuentas en Facebook y sin ningún tipo de restricción. Su proceso de radicalización yihadista fue excesivamente rápido, lo que hizo saltar las alarmas de las fuerzas de seguridad, señala la sala. Un veloz adoctrinamiento. La sentencia explica que una vez cumplida las 2/3 partes de la pena, se le expulsará de España por un periodo de 6 años y otros 5 de libertad vigilada si regresa a nuestro país.
Todo esto en un día en el que hemos conocido que el invierno va a ser más lluvioso y menos frío en el Mediterráneo y en el norte, con temperaturas más altas que la media. Son las predicciones de los meteorólogos para una estación que va a comenzar el próximo 21 de diciembre.
Es lo que está pasando aquí en España. Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania asume hoy la presidencia por turno del G20 y el ministro de Finanzas Schäuble ha llamado a los países de este grupo, que representan el 90% del PIB mundial, a no dejarse arrastrar por nacionalismos ni tendencias aislacionistas, recordando que la respuesta a los problemas globales está en la búsqueda de soluciones también globales. En media hora comienza en Austria el último debate en televisión entre los dos candidatos a la presidencia. Las elecciones se repiten este domingo y la extrema derecha está a solo un paso de colocar a Norbert Hofer en el cargo. Y la revista satírica francesa Charlie Hebdo ha sacado hoy a la venta su primer número de la edición alemana. En la portada, Merkel, una caricatura, sentada en el inodoro con el pantalón por los tobillos y leyendo esta revista para entretenerse.
Para entretenerse.
Sí, está diciendo en la viñeta, leer esta revista es una liberación.
Que no un alivio. Italia-Roma, Eva Fernández.
Hace un par de horas se ha producido una gran explosión en una de las mayores refinerías de petróleo de Italia, que se encuentra a 40 kilómetros de Milán. Aunque el fuego tardará en extinguirse, no se han producido hasta el momento daños personales. Mientras, continúa el tira y afloja de los políticos italianos para conseguir votantes al precio que sea. Esto significa que todo vale, insultos en redes sociales incluidos, y si surge, participar en todos los programas de televisión que se les pongan por delante. Hoy el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha vuelto a asegurar que el referéndum no es sobre él y que bajo ningún concepto está personalizando la consulta. Su último cartucho es el voto de los residentes fuera de Italia, más de 1,5 millones, cuya decisión podría equilibrar una balanza que ahora, recordemos, da al no una mayoría de entre 4 y 10 puntos, aunque con un gran número de indecisos. Y a la espera del referéndum, nada mejor que disfrutar de alguno de los 286 productos con denominación de origen que convierten a Italia en el país europeo con más distinciones dentro de la industria agroalimentaria. En el top 10 de los más solicitados se encuentra el vino Chianti, el queso parmesano y el vinagre de Módena.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
150.000 inmigrantes en el último año. De todos ellos, 284.000 vienen de países de la Unión Europea. Unos datos que hemos conocido hoy y que comprenden hasta el pasado mes de junio. Por tanto, no sabemos todavía las posibles consecuencias que ha dejado el Brexit. En cualquier caso, estos números superan todos los registros de los últimos años. El gobierno estaría dispuesto a pagar a la Unión Europea para permanecer en el mercado único. Lo ha dicho David Davis, ministro responsable del Brexit. Es importante, asegura, que las empresas del país puedan negociar con 500 millones de clientes, una afirmación que, por cierto, ha provocado importantes subidas en la libra. Para terminar, la policía ha detenido en Londres al etarra Atonto Itiño y que en las próximas horas será trasladado a un centro de detención para inmigrantes. La justicia le ha retirado la libertad bajo fianza hasta que se resuelvan los recursos pendientes. Si los pierde, podría ser extraditado a España. Recordemos que Troitiño fue condenado a más de 2.700 años de cárcel por 22 asesinatos.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente electo Trump vuela en estos momentos hacia Indiana, donde se reunirá con directivos y trabajadores de una fábrica de aparatos de aire acondicionado que se iba a trasladar a México y que, tras la promesa de Trump y del vicepresidente electo Pence de beneficios fiscales, 7 millones de dólares, se quedará finalmente en ese estado. Es el inicio de un recorrido de Trump para dar las gracias a sus votantes, que tendrá también hoy otra parada en el estado de Ohio. Aquí en Washington, los representantes de Trump y del chef español José Andrés no llegaban ayer a un acuerdo en el acto de mediación decretado por un juez. Trump exige a José Andrés 10 millones de dólares por abandonar el proyecto de restaurante en su nuevo hotel en la capital estadounidense. El chef español abandonó el proyecto tras los insultos de Trump a los hispanos. Y son ya 7 los muertos en el incendio forestal que ha arrasado una de las principales zonas turísticas del estado de Tennessee. 7 muertos, varios desaparecidos, así como más de 300 viviendas destruidas o muy afectadas por las llamas.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora, dedicamos este tiempo de radio, estos minutos, a los nuevos empresarios, a los llamados emprendedores, que son muchos y muy necesarios, que deciden hacer realidad su sueño y crear su empresa. Primer invitado de hoy, Belén.
Pues, Juan Pablo, se trata de un auténtico portento, porque supongo que conocerás a alguien que ha tenido que andar con muletas y, claro, ha sufrido las consecuencias en sus brazos. Con las muletas de Camina se acabó ese sufrimiento añadido innecesario.
Camina con K, con M, con I, con N y con A.
Exacto.
Ignacio Mañero es director general y socio fundador de Camina. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es esto de unas muletas que no causan dolor? ¿Cómo se te ha ocurrido?
Bueno, pues esto surge de una necesidad, ¿no? Sí. En su día sufrí las muletas de toda la vida debido a una lesión deportiva jugando a fútbol.
Sí.
Y lo que hacía era poner la típica espadrap, ¿no? El típico vendaje en la empuñadura, como hace todo el mundo, pero aún así me seguían reventando las manos y muñecas.
Sí.
Y lo que hice ahí fue investigar un poco el mercado como ingeniero mecánico que soy. Uh-huh. y vi que no habían cambiado desde el mismo antiguo Egipto, desde hace más de 4.000 años. Siempre había sido el mismo concepto y ahí fue cuando dije, mira, esto hay que cambiar el concepto, no puede ser que sea un palo y una empuñadura y que te sigan reventando las manos y las muñecas, ¿no? Entonces construí un prototipo en casa.
Sí, ¿tú solo?
De madera, sí, los fines de semana. Yo trabajaba en esa época y los fines de semana me construí un prototipo de madera.
Sí.
Y cuando conseguí construirlo, lo comparé con la muleta normal y vi que tenía unas cuantas mejoras, ¿no? Que se notaba la diferencia incluso con ese prototipo tan rústico de casa. Y ahí fue cuando decidí montar la empresa, decidí montar Camina, patenté las muletas y contacté con Alejandro Baño, que era compañero mío de consultoría pues, en ese momento.
¿A qué te dedicabas tú hasta ese momento? ¿A qué te dedicabas tú?
Sí, pues como profesión he sido pues tanto consultor de negocio como consultor estratégico.
Sí.
Y en ese momento fue cuando decidí dejarlo todo por emprender, ¿no? Con este compañero mío de consultoría y con una tercera pata que es más traumatólogo, de la parte más técnica, ¿no? Un traumatólogo, el doctor Jaime Usabiaga, que era hasta septiembre el jefe de traumatología del Hospital de San Sebastián.
Ajá. Dime, ¿eso hace cuánto tiempo es? ¿Cuándo tomáis esta decisión? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa?
Pues la empresa tiene desde febrero de este mismo año.
Ah, ¿y cómo va?
O sea, hasta febrero. Era cuando patenté las muletas, construí el prototipo y demás. Y desde febrero ya estamos full time, Alejandro y yo, con la empresa.
¿Y cómo va la empresa?
Pues muy bien, la verdad. La verdad es que desde entonces hemos hecho todo el desarrollo de producto.
Sí.
Hemos estado probando con los propios usuarios que nos transmitía, sí, y nos asesoraba en ese sentido la parte del doctor Jaime Sadiaga.
Sí.
Y con los propios usuarios íbamos viendo un poco su evolución con las muletas, ¿no? Y nos trasladaban así sus comentarios.
Sí.
Y con esos comentarios íbamos trasladándonos nosotros a otras características de la muleta para tener ya el prototipo definitivo, que ya lo tenemos y estamos justo en ese paso, ¿no?
Ajá. ¿Y no hacen daño?
Eso es, o sea, realmente es mucho menos lesivo.
O sea, que me puedo romper ya el menisco de la otra pierna y toco madera, porque con el menisco del anterior las muletas me hice daño. Es que no quería decirlo, pero sí, es que hace daño, ¿eh? Hace daño.
Sí,
hace daño.
Sí.
¿Cuánto valen las muletas?
Pues las muletas valen 99 euros la unidad. Es decir, ya existen muletas en el mercado premium, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Existen muletas desde fibra de carbono hasta algunas que tienen algún tipo de amortiguación y demás, pero siempre sí ha sido el mismo concepto, ¿no?
Es un palo vertical. ¿De qué están hechas las muletas tuyas?
Las muletas son de aluminio y de plástico, es decir, el material es el mismo, pero las ventajas realmente es el poder distribuir el peso en varias zonas. Porque las muletas siempre han sido eso, un palo y una empuñadura, entonces todo el peso del usuario ha bajado verticalmente por el brazo hasta las manos. Entonces lo que hemos conseguido con Camina es distribuir el peso tanto en la mano como en toda la zona del antebrazo, inclinando el antebrazo hasta 30 grados de inclinación y eliminando, o al menos reduciendo, hasta un 80% de carga que antes soportaba la mano. Y luego además hemos puesto un sistema de amortiguación justo bajo el antebrazo para que tampoco sufra el antebrazo.
¿Dónde se compran tus muletas?
Pues ahora mismo tenemos la página web disponible, donde se pueden reservar, en camina.es.
Camina con K y sin
Camina
A.
Con K, eso
y
es.
Sin A.
Y luego hasta ahora, sí, eso es. Hasta ahora lo que estamos haciendo, y como las entregamos en marzo, lo que nos están haciendo es contactar muchas ortopedias y farmacias de cada zona de España para que las puedan distribuir con sus clientes y pacientes.
Bueno, ¿cuánto te costó poner la empresa? ¿Cuánto dinero has gastado en esto?
Pues de fondos propios hemos conseguido financiar los tres socios 35.000 euros.
Toma ya.
Luego hemos hecho una iniciativa que es el crowdfunding, no sé si conocéis.
Sí.
Que el micromecenazgo, el
¿Y financiar. ¿Y cuánto has conseguido con el crowdfunding?
El crowdfunding, pero existe crowdfunding de equity, en el que cedes parte de la empresa, y luego existe el crowdfunding de producto.
¿Y el tuyo es de producto?
Es de producto, es una especie de preventa, ¿no? Hemos vendido las muletas a usuarios que también tenían esta necesidad, ¿no? Que como tú y como yo hemos sufrido las normales y las han comprado anticipadamente. Y con eso hemos conseguido financiar hasta 22.000 euros más.
Sí.
Y luego ahora también estamos en otra iniciativa que es Lanzadera, que en el mundo de emprendimiento es muy conocida en España, es la más conocida, si no.
Uh-huh.
Y en ese sentido también nos apoyan.
Bueno, viento en popa va esto de las muletas. Ignacio Mañero, director general y socio fundador de Camina. Enhorabuena por el invento, por la empresa, y que te vaya muy bien y a seguir creciendo, amigo.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Siguiente. ¿Quién es el siguiente?
Pues te traigo a Madinter, una pequeña empresa española, Juan Pablo, que se creó en 2001 y en plena crisis económica en 2011 consiguió unirse junto a una gran empresa estadounidense. El nivel de distribución es digno de alabar y además, atención, ha recibido recientemente un premio por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos.
Vidal de Teresa es director general de Madinter. ¿Qué tal, Vidal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Qué hacéis en Madinter? ¿Qué hacéis?
Pues mira, en Madinter somos una empresa...
Madinter.
Lo que hacemos es suministrar productos para la industria de la música. Cualquier madera que puedas ver en un violín, en una guitarra eléctrica, acústica, flamenca, lleva nuestras maderas.
¿Y por qué te metiste en esto?
Pues realmente es una historia larga, yo ya llevo desde el año 2001. Pero mi socio y fundador, Miguel Ángel, venía de la industria del mueble.
Sí.
Y en la industria del mueble, pues era el jefe de compras, empezó a hacer prospecciones por países de Sudamérica, y vio realmente que hay una necesidad aquí en España, que es la cuna de la guitarra española, pues para muchos de los productos, para fabricar estos instrumentos. Y así empezó todo. Yo me embarqué en la aventura en el año 2001 y hasta ahora.
¿Con el ébano, sobre todo?
Con el ébano, sobre todo. El ébano, tenemos una fábrica en Camerún.
Ajá.
Este proyecto lo desarrollamos con la multinacional Taylor Guitars en el año 2011, y desde entonces, bueno, estamos allí desarrollando un proyecto muy bonito que, bueno, ha tenido este reconocimiento por la Secretaría de Estado, pero también por el Gobierno de España. Somos Premio Nacional de Medio Ambiente 2016.
Porque sobre todo jugáis limpio en este sector, ¿no?
Hombre, yo pienso que es muy importante concienciar a la sociedad, concienciar también al consumidor, el consumidor de un instrumento, algo tan bonito como la madera, que está ligado a la música, perdón. Yo pienso que tenemos la responsabilidad de hacer un comercio responsable.
¿Qué volumen de negocio tienes? ¿Cuánto dinero movéis desde el año 2001?
Llegamos casi a los 6 millones de euros. Desde
6 millones de euros.
Estamos con una mano delante y una detrás, eso sí, Juan
sí.
Pablo.
Empezáis
los inicios fueron muy duros, empezamos de cero.
¿Cuánta gente tienes trabajando en Camerún y en España? ¿Cuánta gente tienes trabajando?
Mira, en España somos 17 personas y en Camerún somos 78.
¿78?
Tenemos ahora un proyecto maravilloso con la Universidad de UCLA, donde estamos intentando clonar árboles de ébano y de otras especies vegetales en peligro de extinción para reintroducirlas en las áreas donde estamos nosotros haciendo la extracción. Un proyecto maravilloso que ya hablaremos en otra ocasión.
Por supuesto que sí. El ébano con el que trabaja Madinter con estos instrumentos musicales, ¿dónde se puede comprar este instrumento musical?
Vamos a ver, nuestro ébano, nosotros no hacemos instrumentos musicales, nosotros vendemos a la industria, al luthier, al guitarrero, al artesano. No obstante, tenemos una página web.
¿Se sabe que es vuestro ébano o no?
Bueno, nosotros tenemos una página web, madinter.com, donde todos estos artesanos, la industria, puede ver todos los productos con los que trabajamos. Pero realmente no se puede saber que es nuestro. Eso sí, somos los mayores productores a nivel mundial. O sea, prácticamente el 80% del ébano que hay en cualquier instrumento musical viene de nuestra fábrica en Camerún, de Madinter.
Oye, habrá que echarle otro rato a esto, para que nos cuentes el proyecto ese que tienes en UCLA y que te seguirán premiando por esto de Madinter. Vida de Teresa, director general de Madinter, gracias por estar en Emprendedores y quedamos emplazados para el futuro, porque me parece a mí que tienes muchas más cosas que contar, ¿vale?
Por supuesto, Juan Pablo, muchísimas gracias por invitarnos.
Gracias a ti, Vidal, hasta siempre.
Hasta luego.